Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú eres un ponedor y ya estamos a 5 de mayo de 2017. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que además estamos en directo como tú aportando para que España crezca. Y oye, y hasta las 6 de la mañana, ¿eh? 2 horitas de radio en directo para acompañar a la cantidad de gente que en España no duerme o duerme mal. Así que mi saludo cariñoso a la gente que intenta dormir pero no puede y estar en la cama sufriendo. Y también mi saludo a la gente que está ahora mismo en un camión, en una garita de seguridad, en un horno, o a lo mejor en un quirófano, o descansando en un puesto de emergencia, preparado para lo que pueda pasar. Somos la comunidad de los currantes, somos la comunidad de la gente que aporta para levantar el país, y lo mejor de todo es que estamos pegados a la actualidad, pero nosotros le hacemos la cobra a las noticias que todo el mundo te cuenta una y otra vez. Le hacemos la cobra a las noticias chungas y nos quedamos con las noticias que nos hacen sentir muy bien. Mira, en España estamos de enhorabuena. Así de claro te lo digo. Loterías y Apuestas del Estado acaba de obtener el mayor reconocimiento publicitario que se otorga en el ámbito internacional. El Festival de El Sol, el más prestigioso del sector, ha elegido al ente público como anunciante del año. Su trabajo creativo en materia publicitaria durante las últimas campañas le ha hecho merecedor de tan preciado reconocimiento. Fundamentalmente, dos trabajos le han valido el nombramiento. Uno, el Bar de Antonio de la Navidad de 2014, y Justino, nuestro querido Justino, en 2015. Yo creo que Justino representa lo que somos los que estamos ahora mismo a un lado y al otro de la radio, en este estudio y fuera de este estudio. Justino es un ponedor, es un currante de la madrugada, como nosotros. Especialmente Justino, que entre otros galardones recibió el Grand Prix de los Cyber Lions de Cannes, convirtiéndose además en el primer anuncio español en conseguirlo. Nunca antes se había conseguido. Desde aquí les damos la enhorabuena por su gran trabajo y por hacer que nos emocionemos cada año con esos anuncios de la Lotería de Navidad. Anuncios que siempre esconden valores tan apreciados por los ponedores de calles como son la solidaridad, el compañerismo y, cómo no, el optimismo. Las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Yo soy El Pulpo, ella es Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué va a pasar aquí?
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es acercarnos a Portugal para hablar con nuestra corresponsal, Begoña Íñiguez. El tiempo pasa muy deprisa y lo mismo no te acuerdas, Pulpo, pero es que hace ya 10 años que desapareció en el Algarve la pequeña Madeleine.
Madeleine, claro que me acuerdo, Bea.
Madre mía.
Horroroso.
Es que ha pasado muchísimo tiempo y no hay ni una sola pista.
No se sabe nada.
Bueno, tremendo el caso. Yo me voy a encargar un día más de mantenerte informado con noticias como la de la anciana que se ha librado de sufrir un atraco gracias a su extraña y repentina reacción. La mujer con 83 años se defendió con uñas y dientes. Y esto no es una licencia poética mía, ¿eh? Es tal cual. Y como es viernes, Alberto Valle no falla para traernos un menú diferente con el que sorprender a los nuestros este fin de semana. El cocinero universitario nos trae unos platos ricos y sanos a base de berenjenas, de pescado y, para terminar y darnos el gusto, algo dulce, vamos, para chuparse los dedos.
Es decir, que tenemos un montón de cosas preparadas para acompañarte y que nadie se aburra ni nadie se siente solo. Somos la comunidad de ponedores, que también tenemos la información del tiempo. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Ya estamos a viernes.
Estamos a viernes, pero vamos a tener que taparnos el lomo con la camiseta interior.
¿Otra vez?
Otra vez descienden las temperaturas en casi todo el país, menos en el Cantábrico y en Baleares, y ojo porque tenemos salseo del bueno.
¡Qué rico!
Sí, sí, lluvias fuertes que pueden venir acompañadas de tormenta en el sistema central, en el suroeste de Galicia, en el Cantábrico Oriental y en Navarra. Toma castaña, así es como viene el viernes, Pulpo.
Bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta. Yo de momento en nada me voy a quitar el jersey porque aquí en el estudio hace calor, ¿eh?
Sí.
O sea, Beatriz está prácticamente en tirantes.
No, yo he venido de manga corta.
Manga, bueno, manga corta, pero una blusita súper suave.
Una blusita preciosa.
Yo jersey anémico, pero estoy sudando ya, ¿eh?
Yo también. Anémico, ahora nos vamos a quitar los jerseys.
Es que porque habéis venido muy abrigados. Aquí ya empieza a hacer calorcito en la emisora.
Sí, la emisora sí. Además hoy, a lo mejor ha puesto la calefacción. No la ponen en invierno, la ponen ahora.
Ya, y el aire acondicionado luego lo petan ahí en es pleno mes de marzo.
Es increíble. Nuestros ponedores a un lado de la radio, hay gente que está dando vueltas y trabajando, y aquí en comunidad es fundamental que nos vayamos conociendo.
Sí, sí, nosotros no sabríamos qué hacer sin nuestros ponedores, por eso nos gusta recordarlos a esta hora. Mira todos los que ya han llamado.
A ver.
Pues mira, poniendo autopista.
Autopista, ¿verdad? Llevas unos cuantos kilómetros encima, ¿no?
Unos cuantos, sí, bastante, así como 5.728.
Madre mía, que ha salido con el camión a hacerle el rodaje.
Sí, qué grande. En ello estoy.
Qué grande, o sea, que eres conductor de primera.
Sí, creo que sí.
¿De dónde vienes y hacia dónde vas?
Pues salí de Murcia la semana pasada, fui a Bruselas, Rotterdam, y bajé a Barcelona y ya vuelvo a casa.
Pues estoy sentada ahora. Ajá. Me levanté de la cama porque fui a comer chocolate, por culpa de ese señor. Ajá. Sí, sí, además puse para ti, para el chico ese tan con una voz tan linda.
Miguel Ángel Almodóvar.
Uy.
Qué voz más profunda, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, pero es que tú no te quedas corto, ¿eh?
Por favor. Y todo por escuchar la radio hasta ahora, ¿no?
Ay, sí, sí, es que la verdad es que transmite mucha energía, que es lo que es importante, alegría. Yo, como dije, yo era de otra cadena y ya dije, era todo pena, todo tristeza, y ahora me duermo con una sonrisa siempre.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores que nos han cogido el punto enseguida, es verdad, nosotros aquí no queremos tristeza, solamente queremos alegría.
Y les hemos mandado por eso, por haber entrado con nosotros y contarnos cómo ponen las calles, el diploma oficial de ponedor de calles. Para tenerlo, pues es muy fácil, hay que llamar al número de teléfono 950-6006, que es un teléfono gratuito. Ahí nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles o por qué te encuentras despierto hasta ahora. Porque lo mismo no estás trabajando.
Correcto.
Pero estás en casa.
Correcto.
Que no te puedes dormir.
Escuchando la radio.
Pues también, si llamas y nos lo cuentas, te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. Otras formas de ponerte en contacto con nosotros: el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Y tenemos cuentas en redes sociales: facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Aquí somos muy educados y tenemos la costumbre de ponedor que nos siga, ponedor que le mencionamos y le saludamos en antena para darle las gracias. Lo acaba de hacer Celia Di Salvo. Así que, Celia, bienvenida a Poniendo las Calles. Eres la ponedora número 23.643. Si tú me sigues, te menciono y te doy las gracias. Que sepas que estamos el viernes y juntos vamos a comenzar el fin de semana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Nuno GM Costa es un ponedor que nos acaba de escribir y dice: buenos días, Pulpo, y vea un saludo de uno que va en ruta camino de Perpiñán. Nuno, que tengas muy buena ruta y ten mucho cuidado en la carretera. Los kilómetros a veces son un tanto traicioneros. ¿Qué cantidad de gente está entrando? Candy Betancourt, Mateo Gómez León, Miguel Gallego y Belén Tarot Khan son ponedores que acaban de entrar en nuestra cuenta en Twitter. ¿Que por qué te los leo? Porque es fundamental que sepas que no eres un bicho raro, que hay un montón de gente que como tú está despierta, está despierto y hay que activar España. Carlos Luis Floria se acaba de unir a la comunidad de ponedores. Carlos, bienvenido, eres un ponedor. Gracias, somos más. Saludamos a César Fernández Fernández, que ya está con nosotros, que le encanta Mark Knopfler y encima se siente muy bien. Y Helen Ponedor, que acaba de entrar por primera vez en el programa. Y J. Fuertes dice, arriba esos Dire Straits, Pulpo. Diego Fernández Díaz, buenos días a toda la comunidad de ponedores. Y Álvaro García Colmenero, nuevo ponedor, al igual que Javi Carri, que acaban de entrar a seguirnos.
También tenemos mensajes en Facebook, el de Salvador. Buenos días, Pulpo, aquí estoy en el turno de noche poniendo las calles y deseando que empiece tu programa para acabar bien el turno. Un saludo y felicidades a todas las mamás de cara al domingo.
Estás en COPE, gracias por escuchar Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y vamos a tocar un tema hoy un tanto especial, porque pues seguramente yo creo que es una de las desapariciones más sonadas de nuestra época. Han pasado, pues creo yo, ya 10 años desde que la pequeña Madeleine McCann pues misteriosamente desapareciese de la habitación donde le habían dejado durmiendo sus padres mientras ellos estaban cenando con unos amigos en un hotel. Y en ese momento tenía 4 años. A pesar de las investigaciones y las diferentes conjeturas, la realidad es que nadie ha aportado pruebas que hayan esclarecido qué fue lo que pasó esa noche en el Hotel Resort Mark Warner de Praia da Luz, en el Algarve portugués. Bueno, quien ha seguido la noticia desde el primer momento es nuestra compañera y corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, que está poniendo las calles con nosotros. Begoña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
10 años han pasado ya sin Madeleine,
¿eh? 10 años, sí.
Que encima, que tú como primero como periodista, como reportera de COPE y también como madre, que te habrá tocado más la fibra.
Pues sí, la verdad yo creo que a quién no le ha tocado la fibra esta desaparición, Pulpo. Seguro que a ti también.
Hombre, claro, sobre todo porque es en una circunstancia muy raro, y es que estamos hablando de una niña que tenía 4 añitos.
Iba a cumplir cuatro años. Estaba durmiendo en una pequeña habitación con sus hermanos mellizos. Eran bebés preciosos. Era una familia en teoría idílica, pero claro, se produjo. Yo creo que la parte más morbosa de este caso, porque no nos engañemos, este tipo de casos al final pues nos tocan la fibra sensible, porque claro, ¿qué ocurrió? Esta niña desapareció estando sola, sin que nadie la cuidara, en una habitación de un apartamento de playa, y sus padres, mientras tanto, cenaban con unos amigos en un restaurante próximo. La polémica se instaló, Pulpo, desde el primer momento. Claro. Yo recuerdo los programas de televisión, tanto en Portugal y en España, porque somos países en ese sentido muy familiares, muy parecidos en todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, y lo que comentaban todas las personas en los cafés aquí en Portugal, en las calles, es cómo unos padres pueden irse a cenar con tanto dinero como y con su posición como tenían, y dejar a sus hijos, por muy seguro que sea Portugal, porque Portugal es un país muy seguro, solos en una habitación, durmiendo.
Claro. Pero, Begoña, si es que ya no solamente por el tema del secuestro, es cómo dejas a tus hijos solos por lo que puedan pasar, porque meten los dedos en un enchufe, se les cae un cristal en la cabeza, se suben encima de un mueble y se abren la cabeza. O sea, es algo que no tiene ningún sentido, cómo dejas a tus hijos solos.
Y después, aparte, es que este caso sigue teniendo muchísimo interés mediático, también por otras razones. Por el conflicto diplomático que casi se produjo, finalmente, no llegó la sangre al río, entre los gobiernos de Portugal y el gobierno de Londres. ¿Por qué? Porque por un lado estaba la línea de la investigación seguida desde el primer momento por el exinspector del caso, por la policía judicial portuguesa, por Gonçalo de Amaral, que apuntaba casi desde el principio a la culpabilidad de los padres. Y por otro lado, toda la presión diplomática que se ha ido sabiendo pasado el tiempo del gobierno británico para ir por otro lado. Y de hecho, el exinspector del caso, digo exinspector, porque que fue apartado del caso, Gonçalo de Amaral, y salió de la policía judicial, se le apartó del caso directamente en cuanto fueron declarados los padres arguidos, sospechosos formales, y tuvieron que ir rápidamente al Reino Unido. Otro de los puntos que también hacen aún más interesante y como más atractivo este caso, más mediático, es que también la vinculación de los propios padres, de Gary y Kate, prestigiosos médicos, con el gobierno de entonces británico, británico, con Gordon Brown, que precisamente se apuntaba a Gary como posible asesor dentro de la parte de sanidad del propio primer ministro británico. Y de hecho, el asesor de prensa Pulpo que nombraron cuando las cosas se les empezaron a poner un poquito feas por parte de la investigación portuguesa, que apuntaba ya hacia su culpabilidad, nombraron a un asesor que venía, Clarence Mitchell, que buenísimo como asesor de prensa, que nos atendía muy bien a los medios, pero que conseguía su objetivo y que al mismo tiempo venía directamente del equipo de Gordon Brown. Por eso, todo esto sigue haciendo que... Y además es que no hemos encontrado a Madeleine. Seguimos esperando a encontrar una pista definitiva, algo que nos indique dónde está.
Es que son 10 años los que han pasado, que son mucho tiempo, ¿no? 10 años en los que...
Mucho tiempo.
10 años que ha podido pasar cualquier cosa. Fíjate, Begoña, que yo había oído que Madeleine podría haber sido incinerada en una iglesia cercana. Yo no sé si esto también
sí,
está
de
por
esto
allí.
Se habló, es que se hablaron de tantas cosas. Aquellos meses, yo recuerdo aquellos meses, fueron una locura. Yo no hacía otra cosa que entrar en la radio continuamente, y como eso, el resto de los compañeros corresponsales en Portugal, porque cada día teníamos algún tipo de noticia. De hecho, aparecieron unos indicios importantes que apuntaban, por los que la policía portuguesa, Gonçalo de Amaral, los apuntó como posibles, como culpables a los padres, primeros sospechosos formales. Teníamos restos de sangre en la habitación, se analizó el ADN, podía apuntar casi con toda seguridad al ADN de Madeleine, restos de sangre también en el maletero del coche, restos de cabellos en el maletero del coche que alquilaron los padres, que apuntaba también a esos indicios, a esa posible culpabilidad. En fin, que realmente todo llevaba como hacia los padres. Y por otro lado, cambió totalmente el rumbo cuando se decidió que ellos huyeran, porque podían huir. En Portugal, Pulpo, quien es declarado sospechoso formal, arguido, en teoría puede salir del país. Ellos, como extranjeros que eran, podían salir del país. Y aprovecharon para salir del país.
Llama mucho la atención, porque sigue pasando el tiempo, no se sabe nada de ellos. Sin embargo, la imagen que están dando los propios padres es como si no hubiese pasado nada y siguen dando ruedas de prensa.
Exactamente, todo
manteniendo el espíritu como que, oye, que hay que tirar para adelante.
Eso es lo que se ve desde Portugal. Yo os cuento la parte que se ve desde Portugal, porque la prensa británica, los tabloides británicos, como todos sabéis, porque lo habéis visto también en medios de comunicación española, de españoles, y como los corresponsales también lo contamos, desde el primer momento se posicionaron a favor de los McCann y continúan a favor de ellos, y en Portugal desde el primer momento se intentó ver las cosas con más objetividad, y los propios periodistas extranjeros, que no somos ingleses, que nos tocó acompañar este caso, bajar hasta el Algarve, ir a la playa de La Luz, estar delante del Ocean Club, porque antes era el Ocean Club, se llamaba así. Y ver todo ese estos periodistas británicos a la caza de la información, todo lo que se montó, todo este tipo de circo mediático que se montó a través de esto, y luego exactamente verlos a ellos, se ha gastado tantísimo dinero, 11 millones
de euros. ¡Qué barbaridad!
Se ha confirmado esta semana, lo han confirmado en el Reino Unido. Con tantos niños que hay desaparecidos en el mundo, tenemos varios casos en España, varios casos en Portugal. En Portugal tenemos un niño que está desaparecido desde hace más de 15 años y los padres no tienen esos recursos. Entonces, todo esto te hace pensar mucho.
Pues sí. De momento, no hay ningún caso que sea semejante a este, ¿no? Este es el que más ha llamado la atención, además.
Sí, es que todos hablamos de este caso. Hablamos de este caso porque una fotografía... como le comentaba yo ayer a Ángel Espósito en la tarde, una fotografía tan mediática como la de Madeleine, donde, si es que en cualquier lugar de España, yo me acuerdo de ir de vacaciones a España en 2007 y estaba la imagen de Madeleine en cualquier lado, ibas a Italia, en el Reino Unido ya ni digamos, a Francia, a Estados Unidos, encontrabas esa imagen en todas partes, todas las personas sabían, conocían este caso, es decir, lo raro de esto es que no se haya encontrado a esta niña realmente, porque todo el mundo la estaba buscando y esa cara era muy peculiar y es muy peculiar y muy familiar.
Begoña Íñiguez, nuestra corresponsal y compañera en COPE, está en Lisboa y lleva 10 años pegada a este caso y además sabemos que le ha tocado y mucho. Un beso muy fuerte, Begoña, gracias.
Un beso, buenos
Hasta
días.
Hasta luego. A ver si aparece Madeleine y ya se para un poquito este sufrimiento. Seguimos en COPE, poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @COPE/es y en facebook.com/COPE. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí. Yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Y 25 a las 4 de la mañana, las 3 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, España, estamos levantando el país y seguro que ahora lo vamos a conseguir más y mejor. Juan Carlos Botella y José Antonio Iglesias nos siguen. Canción que si no llega a ser por la producción de Julián Ruiz, te aseguro que no hubiese sido igual, te lo puedo asegurar. Y reconocemos todos que Tino Casal es uno, primero, gran asturiano, gran músico y gran autor, las cosas como son. Pero el toque que le dio Julián Ruiz en la producción y en el toque final de esta canción le hacen una pedazo de canción. Así que nuestro saludo también a Julián Ruiz, que alguna que otra madrugada me consta que nos está escuchando. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana estará Herrera en COPE y nosotros ahora lo que tenemos que hacer, como siempre, es que a través de Beatriz Calderón, pues enterarnos de las noticias más curiosas y extravagantes que nos trae el día. Bea, es tu momento.
Oye, que los británicos no dejan de tocarnos las narices con la gastronomía, que es que al final no sabemos lo que pasa.
Vaya.
Lo de Gibraltar se va a convertir en una nimiedad y el conflicto diplomático se va a producir por otro motivo, te lo digo yo. Si no tuvieron suficiente con destrozar la paella, uno de nuestros platos típicos por excelencia, echándole chorizo, ahora la han metido en un burrito.
¿En un burrito?
La paella metida en un burrito.
¿Esto qué es, por favor?
El crimen lo ha perpetrado otro cocinero británico, un tal Jamie Spafford, al que se le ocurrió la receta para participar en un concurso. Su objetivo era crear el mejor burrito y pensó, si yo le pongo arroz amarillo con chorizo, lo peto. Y sí que lo ha petado. Claro, que te imaginas,
Le van a partir la cara a este.
Y sí que lo ha petado, claro, en Twitter, donde ha habido decenas de españoles riéndose y renegando al mismo tiempo del invento. Jamie dice no entender por qué la receta no gusta a los españoles. Bien, llegados a este punto, yo hago una propuesta.
A ver.
Cuando llegue el té de las 5 hay que servirles Nestí.
A ver qué dicen, claro.
¿Por qué?
Nos metemos...
Pues té.
¿Por qué se meten con nosotros?
No lo entiendo.
¿Pero para qué hacen estas cosas?
No lo entiendo. Bueno, la historia es que en un país donde se aprecian tanto las tradiciones, porque tú conoces un país más tradicional que el británico.
Es muy...
A mí Reino Unido.
No me caen especialmente bien. Ese país no me atrae nada.
No, a mí sí me gusta. Yo no tengo problemas con ellos, pero ellos sí tienen problemas con nosotros.
Tienen muchos problemas.
Y yo no lo entiendo. Si te gustan tanto tus tradiciones, respeta las de los demás, si no cuesta nada.
Tienes toda la razón.
Pues nada, la paella en un burrito. Luego se lo comentamos a Juan Andrés cuando baje por aquí, que es valenciano, y esto va a llorar. Los que vivimos en Madrid tenemos muchas ventajas. La ciudad es muy diversa y te ofrece multitud de opciones culturales, gastronómicas y de ocio. Pero, amigo, ya lo decían en 1989 los refrescos.
¡Wow, qué bueno! ¡Vaya, vaya!
Y no la hay, ¿eh?
No la hay.
No hay playa.
No.
Pero esto puede tener remedio, Pulpo, ¿tú qué te creías que no? Unos empresarios estadounidenses, los que quieren hacer su particular Eurovegas, aquí en la Comunidad de Madrid, han presentado su proyecto, que incluye dentro de ese proyecto una playa pública artificial de la leche.
¡Qué bueno!
Con capacidad para 6 hectáreas podría utilizarse para mantenerla tanto agua dulce como agua salada.
¡Qué rico!
Cordis, que así es como se llama la empresa promotora, quiere asegurarse con esta propuesta el sí de la Comunidad de Madrid para crear un macro complejo hotelero y de ocio que incluye un casino en Torres de la Alameda.
¡Qué bueno!
Al parecer ya presentaron hace unos meses un proyecto que fue rechazado por el gobierno de Cifuentes debido a que no cumplía varios requisitos, ni en materia de accesos ni tampoco en oferta cultural y deportiva. Y entonces han dicho, tú espérate. ¿Qué podemos hacer?
Que vamos a hacer
para
una
que nos
que
digan
necesitáis.
Que sí al proyecto. ¿Qué no tiene Madrid?
Y que tenéis la carretera de la playa, pero no tenéis playa.
No. Así que, ¿zas? Que nos,
la playa?
Nos van a plantar
van a
aquí
playa?
Una playa.
Pero que, oye, una maravilla, ¿eh?
Una playa que se va a poder practicar surf, kayak y boli playa. De salir adelante y vamos a tener de todo.
Oye, una gozada. Y además, en Torres de la Alameda, que estuve yo actuando ahora como 7-8 años.
Allí va a estar.
Me comí un conejo. De verdad, aquella zona muy cerquita ya al Alcalá de Henares, por el interior, cómo se come por aquella zona, y un vino buenísimo.
Bueno, mira, vamos
muy
a tener
rico.
De todo allí.
Allí de todo.
Un casino, un hotel, centros comerciales,
una
playa, playa pública, dicen, al menos es lo que he leído.
Fantástico,
¿eh?
Claro.
Porque por eso la hacen, para que a cambio se les deje hacer el proyecto.
Si no nos queremos meter con nadie.
Pues nada, ahora esta playa, de verdad, la envidia del mundo.
Qué bueno.
Y mira lo que ha sucedido en Vancouver. Los dueños de un restaurante, fans confesos del actor Liam Neeson, decidieron hacerle un guiño al intérprete al enterarse de que se encontraba rodando en esta ciudad canadiense.
Uh-huh.
En uno de sus carteles exteriores pusieron como reclamo: Liam Neeson come gratis aquí. Lo que ellos no se imaginaban es que alguna de las personas que se encuentran trabajando con el actor se lo iban a comentar. Neeson no dudó en aparecer por allí en cuanto tuvo oportunidad para reclamar su almuerzo. Al final, según comentan, el actor tenía prisa, no pudo disfrutar de la comida, pero sí se hizo fotos con todos los que quisieron. ¿Qué te parece? Está muy bien estas cosas.
Es muy majete, ¿eh? Porque a mí me dijo Palomotos que cuando estuvo en El Hormiguero, que fue de los celebrities que más se enrollaba con el público, que se hizo 2000 fotos y que se comió todo lo que le pusieron en el camerino.
Es que es un tío que mide 1,90 largo.
Es muy largo, muy largo.
O sea, que tú imagínate. Bueno, la imagen de las fotos ha sido compartida infinidad de veces en las redes y un detallazo por parte del actor, la
muy
verdad.
Bien.
Y en Portugal, desde el pasado 1 de mayo, las mascotas han pasado a ser consideradas personas jurídicas. Pulpo.
Ah, muy bien.
Es decir, dejan de ser cosas. Este cambio legislativo, que algunos buscan también en España, supone que darle un cachete, por ejemplo, a tu perro te cueste muy caro si te ve alguien y te denuncia. En el caso de separarte, te puede tocar pagar una manutención para la carísima dieta de tu boa constrictor que se ha quedado tu expareja y que come ratones como si no hubiera mañana. Eso hay que pagarlo.
Hombre, claro.
Eso te cuesta y un potosí. Tú me dirás que no.
Para casero.
¿Eh? Tú imagínate que, entre otras cosas, cuando te separas, tienes que pagar los ratones de la boa. Bueno, tela, yo aquí te expongo lo que hay. O que solamente puedas ver a tu gatito los fines de semana alternos.
También,
¿eh? Visitas de gatito. No. El gatito cuando me toca. Yo tengo al gatito hoy y lo tengo mañana. Bueno, dejando claro que aquí creemos firmemente en que ningún animal, ninguno, debe sufrir ningún daño ni maltrato. Esto es un poco así como absurdo, ¿no? Por ejemplo, en caso de divorcio, si ninguno quiere a la mascota, ¿qué hace el juez?
Hombre, pues habrá que buscar un sitio donde dejar esa mascota y que esté bien cuidada y bien atendida.
Claro. Y si piden los dos la custodia, ¿qué hace el juez?
Claro, ¿y el régimen de visitas? ¿Las vacaciones con quién? ¿Con uno o con otro?
Le va a dar la compartida.
¿Fines de semana alternos?
Manutención. Pero ahora es más, si son consideradas personas jurídicas y hay un perro que en una agresión mata a una persona, ¿tiene responsabilidad penal?
Pues me imagino que con el que esté en ese
momento,
¿no?
¿Irá a la cárcel?
Uf.
Es que ya es una persona jurídica.
Es que estos temas ahora, para las 4:33, vea, nos está rompiendo el corazón, ¿eh?
Complicado. Yo me hago muchas preguntas con muchas noticias, porque esto no lo han pensado bien. Bueno, vamos ya con Ale Subago, que no queremos deprimir a nadie, pero es que es noticia. El compositor y cantante saca hoy al mercado nuevo disco, Canciones Impuntuales, se llama, que como él mismo reconoce, es un trabajo pues nostálgico, ¿no? Y anacrónico con sus vivencias
me
personales.
Encanta.
El pobre solo sabe cantarle al desamor, que tengo que decir que a mí me gustó también, ¿eh?
Que sufrió mucho, que él ha tenido muchos problemas con su novia.
Pero yo te cuento a ti una cosa. Él asegura que cuando es feliz no tiene creatividad. solamente
cuando está jodido, ¿no?
Cuando está jodido. ¿Eh? Es que dice que le inspiran más las historias desgarradoras y tristes que los hechos felices.
Me cambio.
No como Shakira, que ha hecho un canto al amor ahora con su última canción, que dice que está súper enamoradísima. Me enamoré. Sí. Y ella es feliz. Ella es feliz así, como las locas.
Cantando
la vida.
Este es feliz dándonos mucha tristeza.
Él, llorar un poquito, que a veces viene bien para desahogar.
Qué bueno, yo le presenté un día en Castellón. Estaba el local hasta arriba de gente. Hago yo mi presentación ahí todo enfurecido. ¡Ay, ahora os dejo con toda la marcha de Alex Ubago! Y Alex Ubago estaba esperando y ya según se cruza conmigo para quedarse en el escenario, dice, Pulpo, es que yo no tengo mucha marcha.
¡Ay, madre! Pero ya Alex Ubago se toma así cervecitas y es simpático,
sí,
¿no?
Sí, fuma muchísimo.
O sea, que no tiene nada que ver, ¿no? Una cosa con otra.
Fuma muchísimo.
Pues tú imagínate si fumando muchísimo le da por escribir canciones tristes. Pues
imagínate, claro.
Si no se toma nada.
Pero es una persona que me cae muy bien, ¿eh? Oye, le vamos a invitar un día a venir a poner las calles. Venga, a ver si llora de madrugada.
A ver si lloramos todos.
Oye, qué bueno que tenemos a unos ponedores que están ahora mismo pintando una calle. Están literalmente montando una calle en Palma de Mallorca. Son Juan, Billy y Pipo. Y nos mandan la foto, la tenéis en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. No os perdáis la foto, ¿eh? Germán Ciro Gómez nos lo manda. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Disfrutando con Alex Ubago a las 4:36 de la mañana, hora menos en Canarias. Y mira lo que nos dice Dani Galán, un ponedor. Buenas a todos, aquí escuchándoos después de venir de trabajar en la Feria de Sevilla. ¿Os apuntáis este fin de semana? Dani Galán, yo tengo dos comuniones, macho. Así que yo este fin de semana me toca estar en casa.
Ahí me pilla un poco a desmano Sevilla en estos momentos. Pero bueno, ya
nos encantaría, ¿eh? Joder.
Sí, yo conozco un Dani Galán, pero no debe ser él porque este tiene 10 años.
Me imagino la foto, por la foto te digo que no tiene 10 años. Y luego tenemos a Fotos Vivas, que nos acaba de seguir en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Son y 37 a las 4. Ramón es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-60-06. Ramón, ¿por dónde andas? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Por aquí llegando a Cáceres a mi tienda de Mercadona.
A tu tienda de Mercadona. ¿De dónde has cargado ahora las cosas?
En la plataforma de Mercadona de Hueva.
¿Cuánta gente se reúne a estas horas en la plataforma?
En la plataforma, no sabría decirte.
¿Más de 10? ¿Menos de 40?
Más de 100 camiones todas las noches allí para cargar para distintas tiendas de Extremadura y Sevilla. Sevilla, Huelva y Cádiz.
Pero ¿y desde Huelva os vais a servir a los Mercadona de Extremadura?
Sí, todas las noches.
¿Y Extremadura qué pasa? ¿No tiene una plataforma?
No es Huelva, es Sevilla.
Ah, Sevilla.
Es Hueva.
Ah, Hueva, no Huelva, ¿no?
No, Huelva, o sea, no, Hueva.
O sea, es Hueva, pero sin L.
Exactamente.
Ah, vale, perfecto. Y vas muy cargado sobre todo de lo verde. Me imagino que tienes que tener ahí unos calabacines como brazos, ¿verdad?
Pues llevo de todo, calabacines, naranjas, frutas, de todo llevo. Productos secos. De todo llevo.
Ayer comentaba Bea la suerte que tenemos los españoles de poder llegar a la fruta y a la verdura a los precios que tenemos en España, porque fuera de España todo eso es carísimo.
Pues sí, bastante, mucho más caro que aquí en España, desde luego.
Ahora mismo, que la primera caja que tienes que dejar caer del camión, ¿sabes lo que es?
La primera caja, pues no lo sé, pero vamos, que me parece que hay leche o agua y cosas de esas, es lo que llevo atrás del todo.
¡Qué maravilla! Ramón, ¿tú te das cuenta que si no llega a ser por ti, muchos establecimientos de Mercadona no tendrían su mercancía?
Pues sí, no solamente por mí, muchísimos compañeros.
Claro, a eso voy. Bueno, tú como uno más, o sea...
Uno más, exactamente.
El ponedor, el trabajo que estás realizando ahora el ponedor es la vertebración de España. Gracias al sector servicios, que es lo que estamos haciendo todos, España funciona y esto es lo que hay, tenemos que reivindicar entre todos.
Pues sí, que es verdad, sí que es verdad.
Así que Ramón, siéntete orgulloso que mañana la gente, más de una, se va a comer un calabacín gracias a que tú se lo has llevado.
Pues la verdad que sí.
¿Eh?
La verdad que sí.
Bueno, Ramón, tienes voz de ser muy buena persona.
Creo que sí, yo para mí creo que soy buena persona.
Uh-huh. Mira, voy a hacer la prueba, a ver, toca el claxon.
Es muy bajito, de estos de los claxons bajitos.
Vale.
Pero vamos, es un trailer lo que llevo.
Pero no estará cerca de un hospital, ¿no?
No.
Vale, pues si no, no sería hasta buena persona.
No, que va.
Vale, perfecto.
Además, cuando entro en la capital tengo que parar y bajarme para apagar frigo.
Fíjate.
Porque es que no nos permiten de entrar con el frigo encendido a... O por la capital.
Qué bueno. Ramón, manda un saludo a Super Titán, que nos lleva a sintonizarse en su camión, en su coche, y lleva la foto del display que pone COPE.
¿A quién?
¿A quién? A Super Titán.
Un saludo a Super Titán de Ramón, desde aquí, desde Extremadura.
Qué grande. Ramón, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles con la bandera de España.
¿Podría dar un saludito, por favor?
Claro, por supuesto.
Pues mira, pues saludo a los compañeros de Transfrigo Girarda y como no, a los compañeros de Acotral, que son los que nos cargan a nosotros, a los autónomos.
Qué bien.
Un saludo muy grande que creo que alguno estará escuchando.
Sí, ya te digo.
Voy así hacia la tienda 2329 de Cáceres, que...
Qué bueno.
El que me escuche sabe por dónde voy.
Qué bueno, qué bien lo has contado. Ramón, un abrazo muy fuerte. Feliz ruta, hermano.
Venga, muchas gracias, Pulpo. Buenas noches.
Hasta luego, hermano. Las 4:41, hora menos en Canarias. Raquel Gumiel, gracias por estar con nosotros. Carmen Lucy, gracias por estar con nosotros. Eduardo Rodríguez, nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles. Si tú también lo haces, te saludo, te menciono y sobre todo te doy las gracias por estar aquí. Qué grandes los Earth, Wind and Fire. Isma, gracias por seguirnos. Wilson Montero dice: buenas noches, saludos desde Sunrise en Florida. Acá son las 10:40. Muy buen programa tienen. Me encanta la voz de Beatriz. Nos manda a todos abrazos. Y también Juan Carlos Botella: hola Pulpo y compañía, buenos días a todos. Un fósforo y un oyente nuevo. Gracias, un ponedor que nos acaba de seguir. Y a Tizao, que nos acaba de seguir y ya le veo yo por aquí en nuestra cuenta en Twitter. 4:43, hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles y como llega el fin de semana, Nosotros nos ponemos las manos en la masa, más que nada porque llega el momento de hacer algo diferente y también ponernos a disfrutar con los amigos en familia, y por eso es muy bueno y muy interesante que conozcamos lo que nos ofrece el cocinero universitario. Alberto Valle, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Pues estamos muy bien, con ganas de conocer el menú que nos ofreces y que nos sugieres para este fin de semana, porque imagino que para este fin de tenemos cosas nuevas.
Mira, pues para este fin de semana os voy a proponer un menú muy rápido y muy sencillo. Berenjena rellena de champiñones, bacalao con miel y sobrasada y merenguitos con helado de vainilla.
¡Ay, qué cosa más rica! Por favor, por favor. Pues venga, vamos a empezar por las berenjenas rellenas de champiñones.
Pues como digo siempre, boli libreta, quedamos con la receta. Vale. Berenjenas rellenas con champiñones. Ingredientes para dos personas. Una berenjena, un tomate grande, cuatro champiñones, una cebolla picada, queso para gratinar, aceite de oliva, 200 mililitros de tomate triturado, orégano, aceite de oliva y sal. ¿Cómo las vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es con la berenjena. Lavamos y la partimos por la mitad. Le hacemos unos cortes sin llegar a cortar la piel, le echamos un poquito de sal y al horno, 180 grados durante 30 minutos. Mientras, vamos a ir limpiando los champis. Los cortamos en cuatro, ponemos una sartén al fuego, máxima potencia, 3 cucharaditas de aceite de oliva y cuando esté caliente echamos la cebolla y cuando esté transparente le metemos los champis y sofreiremos pues unos 2-3 minutos. Momento de echar el tomate triturado. Lo dejaremos freír el tomate pues otros 10 minutos aproximadamente a fuego medio. Cuando las berenjenas estén hechas le quitamos un poco la carne de la berenjena para poder meterle relleno. La picamos y lo vamos a meter en la sartén con el tomate y la cebolla que hayamos hecho y los champiñones. Dejamos freír hasta que se consuma el agua y nos deja un relleno consistente. Rellenamos la berenjena, las ponemos en una bandeja de horno, un poquito de queso para gratinar y al horno, 180 grados durante unos 10-12 minutos. Y tenemos un plato pues muy rico y muy sano.
4:46, hora menos en Canarias. Alberto, el primer plato ya te digo que está para chuparse los dedos, pero tengo muchas ganas de conocer si el segundo puede llegar a superarlo o no.
Vamos a ver si el segundo os sorprendo. Esto os voy a sorprender, seguro. Venga. Bacalao con sobrasada y miel. Es un platazo y muy rápido y muy fácil de hacer. Lo que vamos a necesitar, ingredientes para dos personas, es un lomo de bacalao fresco de unos 400 gramos, dos lonchas de sobrasada, dos cucharadas soperas de miel, un puñado de piñones, una patata cocida y aceite de oliva. ¿Cómo lo vamos a preparar? Cortamos dos lonchas gruesas de sobrasada, le quitamos la piel, le añadimos las dos cucharaditas de miel, los piñones y con un tenedor lo vamos mezclando todo. Ponemos una sartén al fuego, fuego medio, con abundante aceite. Lo que vamos a hacer es confitar el bacalao. Lo echamos en ese aceite con la piel hacia abajo y lo vamos a dejar durante 4 minutos. Pasado ese tiempo le damos la vuelta y lo vamos a dejar que siga confitando otros 4 minutos. Cuando haya pasado ese tiempo ya tendremos el bacalao. Lo sacamos y vamos a meter esa patata cocida que ya teníamos cocida en agua, a cachelo o a rodaja, como más os guste, en ese aceite. Lo vamos a dejar que confite también en ese aceite otros 4 minutos. Y ya lo único que nos queda pues será montar el plato. Ponemos las patatas de base, encima el bacalao, lo podéis poner en lasquita o lo podéis poner entero, como queráis. Y para rematar, encima la sobrasada. Y vais a ver lo bueno que está y ya habéis visto qué sencillo y qué fácil.
Estamos hablando con Alberto Valle, el cocinero universitario. Le puedes seguir en internet, cocineruniversitario.com. Hay un montón de recetas, un montón de vídeos. Además puedes ver lo divertido, lo cachondo y lo sincero que es. Échale un vistazo porque te van a seducir todas las recetas y te va a gustar. Son muy buenas ideas para el fin de semana. Hemos hablado de un primer plato, Alberto. Un segundo también. Yo creo que nos merecemos un postre contundente. A mí esto del plátano frito con chocolate me suena muy bien.
Plátano frito con chocolate. Ingredientes para dos personas. Dos plátanos, una lata de cerveza, cerveza normal, no negra, chocolate, nata para montar, harina y colorante. ¿Cómo vamos a hacer este pedazo de postre? Pues muy fácil. Cogemos un bol, le metemos la cerveza y vamos echando harina. Y lo vamos mezclando con una varilla. Nos tiene que quedar una masa homogénea, como si fuera una cremita algo más espesa, pero no mucho más. Metemos los plátanos en esa mezcla y los freiremos en una sartén con abundante aceite bien caliente. Y ya nos quedará montar la nata con un poquito de azúcar, derretimos el chocolate y ponemos en un plato 3 pegotes de nata. En cada pegotito le ponemos un trocito de plátano frito, le añadimos el helado, el el chocolate caliente. Y tenemos un postre muy fácil y muy divertido.
Tiene muy buena pinta para el fin de semana, Alberto Cardán, el clavo. Hay que decir que es nuestro cocinero universitario. Alberto, te agradezco un montón las ideas que nos da de menú para cada fin de semana. Así que, Alberto, hasta luego, hermano.
Un abrazo, ponedores.
Ah, creía que
hasta
te había
sido.
Hasta luego, hermano. 4:49, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en la semana del último de la fila del grupo que los ponedores han elegido para escuchar toda la semana y conocerles un poquito más. La canción que vamos a escuchar hoy es una canción muy especial. Fíjate, es una canción del año 86. El último de la fila publicaba el que, fíjate, para la revista Rolling Stone es el mejor disco de la historia del rock en español. Atención, la revista Rolling Stone dice que es el mejor disco de la historia del rock en español. El disco se llamaba Enemigos de lo Ajeno. El álbum que los consolidó gracias a temas como Insurrección o Las Palabras Son Cansancio. Pero quizá la canción que más ha calado en la gente es una que ni siquiera llegó a ser seleccionada como single. Despedimos la semana del último de la fila como artista de la semana con un pedazo de canción que se llama Aviones Plateados. Una de mis favoritas. Disfruta.
Veo tu casa desde mi balcón. Chimeneas y tu ropa al sol. Aviones plateados rozando los tejados. Vestido y en la cama vigilo tu ventana. Miro libros de pintura. Tengo hambre, hoy no comeré. No sé de qué me quejo, ya tengo lo que quiero. Soy libre ante el espejo, no salgo ahora que puedo. Y tú siempre dices que soy un alma de laberón. Tendré que darte la razón, quizás sea.
Las 4:51, hora menos en Canarias, dice Caimán Azul, y es una buena pregunta que lanzo a toda la audiencia, que si nos comemos la piel de la berenjena, Bea, ¿tú te comes la piel de la berenjena?
No.
Yo tampoco, está muy amarga, muy más, es hasta peligrosa porque se te puede quedar atascada, ¿eh?
Bueno, a mí es que no me gusta directamente, es una, no he encontrado cosa más negra explicación.
Aquel, fíjate, el calabacín yo sí que me lo como con la piel, yo no pelo nada el calabacín.
Sí, yo también.
El calabacín es algo delicioso. Son las 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias. Es interesante que veas en nuestra cuenta en Twitter la encuesta que tenemos activa hasta dentro de una hora, porque hay que votar si Revolver o Radio Futura puede ser uno de los dos, puede ser el artista de la semana que viene. Revolver ahora mismo tiene un 48% de los votos, Radio Futura tiene un 52%. A ver si en 20-25 minutos decimos ya radicalmente quién va a ser el artista de la semana, si Revolver o Radio Futura. Entra en Twitter, arroba poniendo calles, y ahí puedes votar. 4:52, Bea, es importante que estemos informados y también que nos divirtamos mientras nos cuenta la información, y yo creo, Bea, que tú ahí te defiendes muy bien.
Es que no está reñida una cosa con otra. España calienta motores para acoger este domingo la Carrera de la Mujer, que celebra ya su 14 edición. Solo en Madrid se han inscrito 33.000 participantes. Van a recorrer algo más de 6 kilómetros desde Princesa hasta Paseo de Camoens. La Carrera de la Mujer es uno de los eventos deportivos pulpo para mujeres más importantes de toda Europa.
Sí, sí, sí.
Hablábamos de la capital, 33.000 participantes, pero es que la carrera se celebra en Valencia, Vitoria, Gijón, La Coruña, Sevilla, Zaragoza y Barcelona. En total son 121.000 personas el domingo echadas a la calle para correr por una buena causa. Además, concienciar en la lucha contra el cáncer de mama.
Sí, ha sido una historia, un invento de hará 7-8 años aproximadamente. Ha sido un pelotazo que, fíjate, comercialmente, publicitariamente hablando, es una empresa, esto no deja de ser una empresa, que ya no admite más publicidad, ya no les cabe más cliente, ya no les caben más anuncios.
Impresionante.
De todo lo que generan.
Pero bueno, es muy importante. Si
muy
es
importante.
Para hablar del cáncer de mama.
Muy importante.
Fundamental. Que hay que hacer mucho ejercicio y que hay que cuidar la alimentación.
Y sobre,
esto es lo que nos indican.
Vea, y sobre todo, y esto lo aprendí en, sobre todo en Cadena 100, por cómo apoyamos esta carrera de la mujer, es que se tienen que hacer las revisiones. Las mujeres tienen que ir a hacerse las revisiones, porque ahí está el tema. Cualquier cosita, con tiempo, te lo quitan.
La prevención a tiempo, sí, sí. Esperemos que un año más sea un éxito. Se llama Lidia Reyes, es española, tiene 32 años y es la mujer más tatuada de Europa. Con más de 250 dibujos en su cuerpo, ha estado a punto de arrebatarle el récord mundial a la estadounidense Julia News, pero eso no va a ser, al menos por el momento posible, porque Lidia, Pulpo, ha comenzado a borrarse algunos de sus tatus.
¿Y por qué lo hace esto?
Después de hacerse 250 tatuajes, ahora empieza a borrárselos. Concretamente, los que se quiere quitar son los que lleva en la cara. Dice que no es que se arrepienta de los dibujos que eligió, sino que simplemente le parece ahora que tiene demasiados. Y es que, claro,
ahora,
vamos a ver, yo también lo que me pregunto es que si de esto se ha dado cuenta recientemente. Porque, claro, sobre gustos no hay nada escrito, pero si ves una foto, la cara es un mapa, ¿eh?
Sí,
lleno
sí.
de números, palabras, dibujos. Oye, que te sale un grano ahí, no se te nota nada.
Nada,
esto es verdad,
camuflado.
Que ella se levanta siempre con buena cara por la mañana.
Está camuflado, tiene la piel en relieve.
Eso es lo bueno que tiene, la verdad. Bueno, eso sí, como las fechas y las frases que está eliminando tienen un significado muy especial para ella, está pensando hacérselas de nuevo en otras partes de su cuerpo. Quitárselas de la cara con láser, como está haciendo, pero ponerlas en otro sitio. Veremos si al final consigue el récord mundial. Es española, como
pues venga,
te decía.
Que lo consiga.
Y un día más, Pulpo, te traigo la noticia de un mordisco. Te digo de verdad que no sé qué le pasa a la gente que utiliza los piños últimamente para defenderse, aunque de todos los casos que he contado, este es el único justificado. Aquí le damos la razón. Porque, oye, hay que defenderse uno como puede. Se trata de una anciana de 83 años que consiguió evitar que le robaran en Vizcaya, en su casa, mordiéndole un dedo al ladrón.
¡Qué barbaridad!
¿Qué te parece?
¡Qué barbaridad!
El individuo intentó acceder a su domicilio, pero la mujer se defendió, como suele decirse, con uñas y dientes. Y en este caso el dicho es en sentido literal, porque tal fue el mordisco que le dio en el dedo al ladrón que le arrancó un pedazo. Y claro, el delincuente, supongo que más sorprendido que dolorido, pues estaría las dos cosas, pero bastante sorprendido por la reacción de la mujer, pues salió por patas. Increíble, qué valiente la tía con 83 años, enfrentarte a ese hombre.
Sí, 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 sí.
No se acobardó en ningún momento, el instinto de supervivencia que todos tenemos y que te hace reaccionar de formas que ni te imaginas. En Estados Unidos, las aseguradoras persiguen con ahínco a todos aquellos que pretenden estafarles y según las estadísticas, no son pocos. Al parecer, los ciudadanos de este país son bastante proclives a reclamar daños y perjuicios de forma fraudulenta. El último caso que se ha hecho público es el de una mujer de Florida a la que se le cayó un objeto del techo mientras estaba trabajando.
¡Qué fuerte!
Vale. La pieza en cuestión no le llegó a dar. Se cayó, pues, encima de su mesa, ¿no? Pero ella dijo, pues yo con esto tengo una oportunidad de sacarle un beneficio al suceso.
Claro.
Cogió el objeto, se dio con él en la cabeza para simular que se le había caído encima. Y desde el primer momento hay que decir que la aseguradora no le cuadraba nada la lesión con lo que había sucedido. El objeto no era tan contundente como para ocasionar esos daños cayendo desde el techo. Dentro de la investigación solicitaron los vídeos de la cámara de seguridad y descubrieron el pastel a la tía pegándose de golpetazos con el objeto que se había caído del techo.
Y en ese momento esa mujer, cuando la pillan, ¿qué es lo que dice? Porque tendrá que decir algo. Dirá, es que sabía que me iba a doler y yo, por eso me agredí.
No sé, yo me quiero morir de la vergüenza, pero hay gente que es que...
Es que te pillan.
Dice, bueno, pues vale, pues me podía haber salido bien. Hay gente que pasa de todo, ¿eh?
Pero...
Yo qué sé, no sé. Bueno, la mujer ha sido condenada... Lo que sí que habrá sentido esta tipa es que ha sido condenada a 18 meses de libertad condicional por intento de fraude y ya tiene antecedentes penales. Suponemos, además, que se ha quedado sin trabajo en el paro, o sea que le ha salido la jugada bastante
mal. Vaya panorama, ¿eh? Bueno, vaya panorama, con la gracia.
Increíble. El sueño de cualquier niño, y también el mío, en Orlando, en Estados Unidos, acaba de abrir sus puertas un restaurante inspirado en la fábrica de chocolate de Willy Wonka.
¡Qué bonito!
Tuberías, tanques, chimeneas y cualquier detalle que recuerde a la fama de historia es lo que nos vamos a encontrar en el local. Como te podrás imaginar, la carta del restaurante está plagada de platos dulces en los que el ingrediente estrella es el chocolate. Pero por si acaso se te ocurre ir con algún rarito de estos que no es goloso, pues también se han incluido menús salados. Toda una experiencia para los sentidos, especialmente el del gusto, y yo quiero visitarla. Tengo que ir a Orlando. Allí podríamos hacer algún programa.
Hombre,
búscate alguna historia.
Esto enseguida. La semana que viene tú estás muy liada.
Para ir Cristina Armando, claro. No tengo problema. Ya veré lo que hago. Bueno, Miley Cyrus, que es una mujer nueva, a menos de una semana de que salga a la calle su último disco, la artista afirma que ha dejado la marihuana y la bebida. ¿Qué le pasa a todos los artistas y famosos con la marihuana y la bebida? No sé. Dice que se ha dado cuenta de que esos malos hábitos no la llevaban por el camino que quiere para ella. También afirma estar enamoradísima del actor Liam Hemsworth. Anda. Algo que, por cierto, mirando al chaval, no tiene ningún misterio. Es el hermano de otro Hemsworth. Este caso, Chris, que está con Elsa Pataky. Te hago aquí una relación.
En un momento me has hecho el árbol genealógico.
Bueno, así que nada, una Miley nueva promete sorprendernos el próximo jueves, que es cuando sale a la venta el álbum. Veremos con qué nos sorprende en esta ocasión.
¡Qué barbaridad! La Hieloneta y Javi nos acaban de seguir en Twitter, @poniendocalles. Si tú también lo haces porque no lo hayas hecho antes, te mencionaré y te lo agradeceré. Estamos en COPE. Gracias por estar con nosotros.